Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de venir a tu presencia y adorar tu santo nombre. Señor, te imploramos que nos ayudes, te rogamos que nos dirijas. Por favor, abre nuestro entendimiento, Dios, para que al meditar, al reflexionar en lo que tu palabra nos ha dicho, tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Que nos permitas con regocijo, Dios, entender lo que tú eres, lo que tú has hecho. Señor, que podamos comprender lo maravillosa de tu gracia y que podamos, Dios, recibir la fe de parte tuya para ser recipientes de esa gracia maravillosa. En el nombre de Cristo pedimos tu ayuda y tu dirección y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hoy tenemos un tiempo especial porque estamos recordando una vez más la reforma del siglo XVI, en 1517. Ya hemos celebrado 500 años, pero es bueno que recordemos acerca de nuestra fe bíblica o nuestra fe reformada. El 31 de octubre de 1517 se dio inicio, propiamente dicho, a lo que hoy conocemos como el movimiento de la Reforma de la Iglesia, con la publicación de 95 tesis por parte de Martín Lutero en contra de los excesos que había en la Iglesia católico-romana en su momento, en especial en contra de las indulgencias, que eran ofrecidas como medio para remitir los pecados, pero buscaba conseguir fondos para construir la Basílica de San Pedro. Toda esta labor estaba dejando a un lado la obra perfecta de Cristo para perdonar y justificar al creyente. Pensando en esto, Lutero decía: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el tesoro de la Iglesia. No la cantidad de dinero que pudiera adquirir. Por tanto, en defensa de ello, se inicia una serie de movimientos en contra de los abusos que se estaban cometiendo dentro de la Iglesia confesante, que llevó a una reforma, lo que a su vez produjo un rompimiento total con el papado romano, y se inició entonces la solidificación de la fe de la verdadera Iglesia evangélica, conocida como también la fe protestante. Y acuérdense que se nos ha llamado también como hermanos separados o iglesia reformada, siempre reformada. Algunos de los precursores de esta reforma: Wycliffe, Hus, Savonarola, los que más de pronto se distinguen ya propiamente durante la reforma: Lutero, Zwinglio, Calvino y otros caudillos. Algunos de ellos fueron martirizados por causa de esta fe. Pero llegaron muchos adeptos a la fe reformada para proteger el verdadero tesoro de la Iglesia. Acuérdense que el apóstol Pablo nos dice que la Iglesia es columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. La verdad acá es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Hemos escuchado en nuestros tiempos de sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola la gloria de Dios. Si algunos se dieron cuenta, ahí hay unos afiches que la hermana Gabriela, la hermana Miriam colocaron ahorita, y están cada uno de esos lemas. Ahí está qué significa. Así que después que terminemos, si quieren repasar, pueden ir y mirar en cada uno de esos letreritos qué es lo que se dice cuando hablamos de sola fe, sola gracia. Hoy nos corresponde entonces en nuestro estudio hablar de la sola fe. Vamos a hablar en este momento acerca de la sola fe. Estas son todas unas declaraciones bíblicas que tomaron auge durante la época de la Reforma, pero que realmente es enseñanza bíblica. En un acto solemne hace más de 20 años, algo que se conoce como la Declaración de Cambridge, Iglesias confesionales de los Estados Unidos se reunieron e hicieron un pacto solemne para retomar su identidad reformada, que había sido minada por prácticas ajenas a la verdad bíblica dentro de la Iglesia. Hicieron entonces estas declaraciones, y la cuarta tesis es lo que se conoce como sola fide o sola fe, de la cual nos ocupamos en esta oportunidad. Y sola fe, cuando hablamos de sola fe, la declaración de Cambridge dice: reafirmamos que la justicia es por gracia solamente, a través de fe solamente, por Cristo solamente. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la justificación depende de cualquier mérito encontrado en nosotros, o depende de cualquier infusión de la santidad de Cristo en nosotros, o que una institución se llame iglesia cuando ésta niegue y condena sola fe, y que entonces sea reconocida como una iglesia legítima. ¿Creen ustedes que será relevante esta declaración hoy día, 22 años después de que nuestros hermanos en los Estados Unidos hayan hecho ese pacto solemne? ¿Será relevante para nosotros tomar en cuenta lo que Dios ha enseñado a su iglesia durante todos los siglos? Veamos entonces lo que la Biblia nos dice. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Comenzamos con la definición de la fe, según la Biblia. Hebreos 11, 1, hermano. 11, 1. Ahí está sencilla la definición, ¿no? Entonces vamos teniendo esto, vamos anotando esto en nuestra mente, porque hace base de la reflexión que vamos a tener. La Biblia arranca diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Gálatas 2:16, el texto base de nuestro estudio. El apóstol Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué cosa? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos también a Romanos 3, del 21 al 28. Romanos 3, del 21 al 28.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por el profeta. La justicia de Dios por medio de la ley de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque la ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados de la misma justicia y de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como justificación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en nuestra paciencia los pecados pasados, con la vida de manifestar en él su justicia, a fin de que él sea el justo del que justifica a que él la fe de Jesús.
Hasta el 28.
¿Dónde está esta jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Entonces, mire este versículo que nos resalta muchas cosas. Entre esas, dice: somos justificados por medio de qué cosa? De la fe en Jesucristo. Y esa justificación, dice, gratuitamente mediante su gracia, por medio de la fe en su sangre. Y dice que Dios es el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Y termina la conclusión de Pablo: el hombre justificado, ¿por qué? ¿Por obras? Dice, por fe, sin las obras de la ley. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También vayamos a Romanos 5, del 17 al 19. Romanos 5, del 17 al 19. Entonces, para poder ser constituido justo por la obediencia de este solo Jesucristo, ¿qué necesitamos entonces, según lo que nos dice Pablo? Estamos aprendiendo. Fe. Necesitamos tener fe en Él. Y Efesios 2, del 9 al 11. Efesios 2, del 9 al 11. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todos estos pasajes suficientemente claros nos hablan de la justificación por la fe, solo por la fe en Cristo. Pero ¿cuánto daño le ha hecho a la iglesia durante tanto tiempo su desconocimiento, su enseñanza, su aplicación? Aunque muchos han enseñado lo que la Biblia dice acerca de la justificación por la fe y la reforma protestante, que de la cual les decía hemos celebrado ya 500 años, esa reforma no empezó propiamente con Lutero, sino con otros hombres de Dios que fueron llevados a un volver a las Escrituras. Pero fue con Lutero con quien, aunque sin proponérselo deliberadamente, empieza esta chispa del movimiento reformado, de la reforma protestante del siglo XVI, se da ímpetu a este movimiento, aunque otra vez insisto, Lutero no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que estaba siendo un instrumento en las manos de Dios para dar un gran despertar a la iglesia. Tanto así que Calvino, en uno de sus comentarios acerca de Lutero, lo considera como un apóstol extraordinario que Dios levantó en los últimos tiempos para despertar a su iglesia y volver a las Escrituras. Entonces, vamos a meditar hoy en algunas de las reflexiones de Lutero acerca de sola fe. Como les decía, en 1517, este fraile, Martín Lutero, le envió una carta a un arzobispo de Magdeburgo, Alberto de Brandeburgo, diciendo que pusiera fin a los abusos de la predicación de las indulgencias en la diócesis e instándole a una controversia sobre el tema. Ya desde el 1507, el Papa Julio II había concedido una indulgencia a quien colaborara con la limosna para construir la Basílica de San Pedro. Más tarde, el Papa León X dio esa indulgencia también, pero en Alemania pasó algo interesante, y es que le habían dado un permiso a este señor Alberto de Brandeburgo para predicar esta indulgencia, pero con otros fines. Este arzobispo había contraído una copiosa deuda con los banqueros alemanes que habían adelantado dinero para poderse hacer él a una tercera diócesis, una diócesis llamada Maguncia. Entonces, ¿qué habían ideado? Que para saldar la deuda, la mitad de las limosnas recogidas en la predicación de la indulgencia irían a parar a manos de los banqueros y la otra mitad a las arcas de la Cámara Apostólica. Entonces, se pueden imaginar el negocio tan tremendo que estaban haciendo allí, haciendo mercadería de la fe. Escandalosamente se predicaba: no bien cae la limosna en el cestillo, el alma sale del purgatorio. Al respecto, una de las tesis de Lutero afirmaba: vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Si la confianza en el pago de la indulgencia dada por un personaje tan ilustre era vana, es decir, no servía para nada, era ilusoria, ¿qué obra entonces podría ser verdaderamente una garantía de salvación, o cómo saberlo? Al estudiar la Biblia, al enseñarla, Lutero llegó al redescubrimiento de una verdad escritural: la salvación solamente por gracia mediante la fe. Tema que se vuelve ampliamente, se amplía explicándolo en su comentario de Gálatas en 1519. Por eso, el texto base de nuestro estudio hoy es Gálatas 2:16, y permítame leerle el comentario que hace Lutero acerca de Gálatas 2:16. Solo un extracto de lo que este comentario nos dice. Otra vez, él lee el texto: sabiendo empero que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Somos justos, dice, como que somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, pero nuestra justicia se basa en obras de la ley. Y mediante esta justicia, nadie es hecho justo ante Dios. Por esto también nosotros buscamos ser justificados por la fe de Cristo al igual que los gentiles, teniendo por basura nuestra justicia propia. Somos ahora pecadores juntamente con los gentiles, y juntamente con ellos somos justificados, dado que Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, como dice Pedro en Hechos. Pues bien, ante todo es preciso saber que hay dos maneras como el hombre es justificado, y estas dos maneras son diametralmente opuestas una a la otra. Existe en primer lugar una manera exterior, a raíz de las obras, proveniente de las fuerzas propias. A este tipo pertenecen las justicias humanas, adquiridas por el uso, como dicen, y por el hábito. Se cree en efecto que al practicar lo que es justo se llega a ser justo, al practicar la moderación se llega a ser moderado, y por el mismo estilo también en otros órdenes de cosas. Esta justicia la produce también la ley de Moisés, incluso el propio decálogo, a saber, allí donde se sirve a Dios por temor al castigo o por la promesa de una recompensa, donde no se jura el nombre de Dios, donde se honra a los padres, donde no se comete homicidio, ni hurto, ni adulterio, etc. Tal justicia es una justicia servil, justicia de jornalero, fingida, hermosa a la vista, exterior, temporal, mundanal, humana. No es de provecho alguno para la gloria que ha de venir, sino que el que practica tal ya recibe en esta vida presente su recompensa: gloria, riquezas, honra, poder, amistad, bienestar, o al menos paz y tranquilidad, y una medida menor de males que los que actúan de otra manera. Es asombroso cómo esta justicia engaña aún a hombres sabios y eminentes si no poseen un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras. En Jeremías 2:13 se llama a esta justicia una cisterna rota, porque no retienen el agua, sin embargo, induce a los hombres a considerarse libres de pecado, como se afirma en el mismo capítulo. En esto todo similar a los gestos que observamos en un mono cuando imita a los hombres, o en los actores enmascarados de los escenarios y representantes teatrales. Por donde se le mire, es una actitud propia de hipócritas e ídolos. Por eso las Escrituras llaman mentira e iniquidad. De ahí el nombre de Betabén, casa de iniquidad. A este género pertenecen también aquellos engañadores de almas hoy día, los cuales, confiando en su libre albedrío, provocan dentro de sí mismos, con lo que se llama una buena intención, y habiendo arrancado a sus propias facultades naturales el acto de amar a Dios sobre todas las cosas, presumen con la mayor infamia de haber obtenido la gracia de Dios. Son estos los que se empeñan en sanar con sus obras a la mujer que padece de flujo de sangre, vale decir, a la conciencia culpable, y después de gastar todos los recursos de ella, solo logran que su estado empeore. La segunda manera de ser justificado es la justificación desde dentro, por la fe, por la gracia. Esta ocurre cuando el hombre desespera completamente de aquella primera justicia, conceptuándola como la impureza de la mujer en el periodo de la menstruación, cuando el hombre se arroja a los pies de Dios, gime humildemente, confiesa ser pecador y dice como el publicano del Evangelio: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este, dice Cristo, descendió a su casa justificado. Pues esta justificación no es otra cosa que la invocación del nombre de Dios. El nombre de Dios, empero, es misericordia, verdad, justicia, poder, sabiduría y una acusación dirigida contra nuestro propio nombre. Nuestro nombre, por su parte, es pecado, mentira, vanidad, necedad. Conforme a aquel veredicto del Salmo, todo hombre es mentiroso, vanidad es todo hombre que vive. Mas toda la invocación del nombre de Dios, si de veras fue hecho en lo profundo del corazón y de todo corazón, pone de manifiesto que el corazón del hombre y el nombre de Dios están en la más íntima unión el uno con el otro. Es por lo tanto imposible que el corazón no tenga parte en las virtudes en que abunda el nombre de Dios. Ahora bien, lo que une al corazón humano y al nombre del Señor es la fe. Y la fe es a su vez por la palabra de Dios, Romanos 10:17, por medio de lo cual es predicado el nombre del Señor. Así sucede que a los que creen en el nombre del Señor se les perdonan todos los pecados y se les atribuye la justicia por amor de tu nombre, oh Señor. Y ello se debe al hecho de que este nombre es bueno, no al hecho de que ellos lo hayan merecido, pues ni siquiera habrían merecido oír el nombre del Señor. Mas justificado así el corazón mediante esa fe que es confianza en el nombre del Señor, Dios da a los hombres potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues al instante derrama en sus corazones el Espíritu Santo para que los llene con su amor y los haga disfrutar de paz y gozo. Los haga practicar todo lo bueno, vencer todo lo malo e incluso despreciar la muerte y el infierno. Aquí ha llegado el punto final para todas las leyes y para todas las obras que las leyes demandan. Todo es ahora libre y lícito, y la ley ha sido cumplida mediante la fe en el amor. He aquí, esto es lo que Cristo ha obtenido para nosotros, que se nos predique el nombre de Dios, esto es, la misericordia y la verdad de Dios. Y el que creyere en este nombre será salvo. Por lo tanto, si tu conciencia te atormenta, si eres pecador y buscas cómo poder llegar a ser justo, ¿qué harás? ¿Mirarás en torno tuyo para ver qué obras podrías hacer o a dónde podrías ir? No, antes bien, procura oír o recordar el nombre de Dios, a saber que Dios es justo, bueno y santo. Y luego aférrate a Él sin demora y cree firmemente que Él es para contigo tal como su nombre indica, justo, bueno y santo. Creyendo esto, tú también ya eres justo, bueno y santo, al igual que Él. En ningún lugar, empero, verás el nombre de Dios con mayor claridad que en Cristo. Allí verás cuán bueno, tierno, justo y veraz es Dios, tanto que no escatimó ni a su propio Hijo. Por medio de este Cristo, Dios te traerá a su lado. Sin esta justicia no es posible que el corazón sea puro. Por esto mismo es imposible que la justicia de los hombres sea justicia verdadera. Esta justicia es abundante, gratuita e inamovible. Es una justicia interior, eterna, verdadera, celestial y divina. Una justicia que en esta vida no acumula mérito, ni recibe nada, ni busca nada. Nos damos cuenta de lo acertado que está el apóstol Pablo, decía Lutero, sabiendo, empero, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, y precisamente, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Con estas palabras, Pablo caracteriza cada una de sus justicias. La primera la rechaza para abrazar la segunda. Haz tú lo mismo, queridísimo hermano. En primer lugar, oye que Jesús significa salvación y Cristo unción con misericordia, y cree firmemente en esta inaudita salvación y misericordia y serás justificado. Esto es, cree que Cristo será para ti salvación y misericordia, y así será sin duda alguna. Es pues un acto de abierta impiedad y en extremo paganismo hacer caso omiso de esta doctrina de fe en Cristo y enseñar que el perdón de pecados se obtiene mediante algunas obritas de satisfacción por contribuciones forzadas. Es de notar, sin embargo, que el apóstol no rechaza aquí las obras de la ley. Lo mismo enseña también San Jerónimo respecto a este pasaje, sino el depositar en aquellas su confianza. Es decir, no niega que estas obras existan, sino que niega que el hombre pueda ser justificado por medio de ellas. Es preciso, pues, poner mucho cuidado al leer las palabras del apóstol para ver en qué recae el énfasis. En efecto, cuando Pablo afirma, el hombre no es justificado por las obras de la ley, lo que quiere decirnos es, no tengo nada en contra de que se hagan obras de la ley. Digo, sin embargo, que por ellas el hombre no es justificado, a no ser ante sí mismo y los demás hombres, y en relación a una recompensa en esta vida. Que existan obras de la ley, muy bien, pero no hay que olvidar que ante Dios son pecados y no auténticas obras de la ley. Y así el apóstol destruye radicalmente la confianza en nuestra propia justicia, haciéndonos ver que por encima de todas las obras de la ley es necesaria una justicia muy diferente, a saber, la justicia proveniente de las obras de Dios y de la gracia. Hasta aquí el comentario de Martín Lutero respecto a Gálatas 2:16. Estas enseñanzas muy pronto comenzaron a tomar vigor y comenzaron a extenderse por toda Europa, y comenzó entonces a darse un gran movimiento conocido como la Reforma Protestante. Pero no crean que todo fue color de rosa inmediatamente al llegar a este despertar, sino que inmediatamente vino la persecución contra esta iglesia. En 1547 se reunió lo que se llamó el Concilio de Trento, donde estaban todos los cardenales de la iglesia romana, y allí empezaron a hacerse unos cánones, unas declaraciones en contra de estas doctrinas de la Reforma Protestante. Y permítame leerles también algunos cánones para que ustedes dimensionen el nivel de la oposición contra la doctrina que se estaba predicando entonces y que empezaba a expandirse por toda Europa. Los cánones de este concilio respecto a la justificación, arranca la introducción diciendo que el hombre es justificado por la fe. Y uno diría, bueno, vamos bien, hasta ahí todo va bien. Pero escuchen esto: si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, nada coopera asistiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la justificación, a lograr, y que no puede disentir aunque quiera, sino que como un ser inanimado nada absolutamente obra y solo sea como sujeto pasivo, sea excomulgado. Canon 7. Si alguno dijere que todas las obras ejecutadas antes de la justificación, de cualquier modo que se hagan, son verdaderamente pecados, o merecen el odio de Dios, o que con cuanto mayor ahínco procura alguno disponerse a recibir la gracia, tanto más gravemente peca, sea excomulgado. Si alguno dijere que los hombres se justifican, o con sola imputación de la justicia de Jesucristo, o con solo el perdón de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde en sus corazones y queda inherente en ellos por el Espíritu Santo, o también que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea excomulgado. Canon 12. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados de Jesucristo, o que aquella confianza es la que nos justifica, sea excomulgado. Canon 15. Si alguno dijere que el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe que él es ciertamente del número de los predestinados, sea excomulgado. Si alguno dijere que la santidad recibida no se conserva ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea excomulgado. Si alguno dijere que recibida la gracia de la justificación de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa y se le borra el reato de pena eterna, que no le queda reato de pena alguna temporal para pagar o en este siglo o en el futuro en el purgatorio antes que se le pueda franquear la entrada al reino de los cielos, sea excomulgado. Y el último canon: si alguno dijere que la doctrina católica sobre la justificación expresada en el presente decreto por el Santo Concilio deroga en alguna parte la gloria de Dios o los méritos de Jesucristo nuestro Señor, y no más bien se ilustra con ella la verdad de nuestra ley, y finalmente la gloria de Dios y de Jesucristo, sea excomulgado. Acuérdese entonces lo que decía Lutero, lo que enseñaba Lutero, y los versículos que leíamos antes de leer el comentario de Lutero. Ahora, estos decretos del Concilio de Trento, ¿qué están excomulgando? ¿Qué están diciendo que no hace parte de su iglesia? Excomulgar es sacar, apartar de la iglesia. Está diciendo, cualquiera que proclame estas doctrinas, sea excomulgado, salga de la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con Lutero? Fue excomulgado. Lo echaron de la iglesia, lo sacaron de la iglesia, lo expulsaron de la iglesia. A él y absolutamente a todos los que abrazaron esa misma doctrina. Nosotros también hemos abrazado esa doctrina. Aunque han suavizado últimamente y han matizado diciendo que somos hermanos separados, no somos hermanos, estamos excomulgados de ellos. Ese concilio nunca lo invalidaron. Ese concilio nunca lo derogaron. A Lutero lo excomulgaron. Después, a los 500 años de la Reforma Protestante, hablaron maravillas de Lutero en la misma Iglesia Católica Romana. Pero no corrigieron, no dijeron, él tenía razón y nosotros estábamos equivocados. Así que ese concilio ya no tiene, hay que derogarlo. No, no dijeron eso. Se mantienen en lo mismo. Se mantienen en sus mismas confesiones. ¿Cómo llamar iglesia entonces a quienes dejan los principios básicos de la enseñanza bíblica acerca de la salvación? La iglesia verdadera entonces siguió adelante, entendiendo que por fe estaban unidos a Cristo y eran verdaderamente su rebaño. Fueron perseguidos, muchos fueron asesinados, pero este movimiento continuó. Así, en el siglo XVII, un conjunto de ministros notables participaron en Inglaterra de la elaboración de lo que hoy conocemos como los estándares de Westminster, dando un legado histórico que iglesias reformadas hasta hoy conservamos. La confesión de fe y los catecismos mayor y menor de Westminster hacen eco de la enseñanza escritural. Y en cuanto a la justificación por la fe, la confesión dedica todo el capítulo 11 para hablar acerca de la justificación por la fe. Y la pregunta 70 de nuestro catecismo mayor cuestiona y responde: ¿qué es la justificación? La respuesta: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados y acepta y estima a sus personas como justas a su vista, y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios les imputa y que reciben por la fe únicamente. A la luz de estas enseñanzas entonces de las Sagradas Escrituras, a la luz de toda la historia de la Iglesia perseguida por su fe, pero siempre sostenida por Dios, hoy nosotros aquí también debemos asumir un compromiso con esa verdad que hemos recibido, con esta enseñanza que recibimos de la Palabra de Dios. Así como nuestros hermanos confesionales de los Estados Unidos hace más de 20 años hicieron este pacto solemne, nosotros debemos hacer un pacto también delante de Dios para profundizar, para proclamar esta enseñanza, para unirnos al testimonio apostólico y al testimonio de nuestros hermanos en la Iglesia durante todos los siglos, a los reformadores, a las iglesias confesionales, y juntos proclamar así como ellos, sola fe. En sola fe reafirmamos que la justificación es por gracia solamente, a través de fe solamente y por Cristo solamente. No es de nosotros, es de Dios, es obra de Dios. Así que seamos agradecidos y pidamos al Señor que podamos tener una vida que demuestre que hemos recibido eso de parte de Dios, esa justicia que viene solamente por la fe en Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella tú nos muestras una vez más que nada podemos hacer para ser declarados inocentes delante de ti, justos delante de ti, cuando hemos pecado contra ti, cuando violamos tus mandamientos. Permítenos, Señor, reconocer esta enseñanza, que la única manera en que somos declarados justos delante de ti es solo por la fe en Cristo. No es por la fe que nos han enseñado de pronto de una confesión positiva o de una declaración que hacemos con nuestros labios, es por la fe en la obra de Jesús, es por la fe en la sangre de Cristo, es por esa confianza en que esa obra perfecta nos ha justificado eternamente. Señor, permítenos reconocer la bondad que tú has tenido para con tu iglesia durante todos los tiempos. Has sostenido a tu iglesia, has cuidado de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender que solo por la fe en Cristo hoy podemos estar delante de ti. Que no habrá nunca, que no ha habido ni habrá nunca mérito alguno en nosotros, Señor. Que todo es por pura gracia tuya, a través de la fe solamente, no a través de nuestras obras. Permite que crezcamos en tu gracia, en tu conocimiento, de tal manera que nuestra vida, que nuestra forma de andar pueda demostrar que efectivamente hemos sido justificados por la fe, que en verdad hemos comprendido y hemos abrazado esa fe en Cristo. Señor, gracias. Gracias porque el maligno ya no puede atormentarnos con la culpa de nuestro pecado, porque Cristo los llevó todos en la cruz. Hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y creemos lo que tú dices. Creemos lo que tu palabra nos dice. Creemos lo que este santo evangelio nos proclama. Muchas gracias, Señor, por justificarnos por medio de la fe que nos has regalado en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.